Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La situación se agrava en Sudán. Los rebeldes matan al menos a 460 personas en un ataque contra un hospital materno, mientras miles de civiles intentan huir de las ejecuciones perpetradas por los milicianos en el Fasher. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Sudán vive uno de los conflictos más sangrientos del mundo desde abril de 2023, cuando el ejército y la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC, se enfrentaron por el control del país. La guerra ha dejado ya millones de desplazados y las ciudades enteras arrasadas, especialmente en la región de Darfur. En las últimas horas, las FARC han tomado el Fasher, el último bastión del ejército en esa zona. La ONS confirma al menos 460 asesinados en un hospital y las organizaciones locales hablan más de 2.000 víctimas. La ONU ha calificado los hechos de horribles y advierte del riesgo del genocidio.
No podemos oír los gritos, pero mientras estamos aquí el horror sigue. La crisis de Sudán es un fracaso de la protección y de nuestra responsabilidad de defender el derecho internacional.
Esto es lo que ha dicho Tom Fletcher, el secretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU este mismo jueves. Mientras tanto, te contamos, la población está atrapada entre los combates y la caída del Fasher marca un punto de inflexión que podría llevar a la fragmentación total de Sudán.
Gracias, Jairo. Israel ha confirmado la identidad de dos nuevos cuerpos entregados por Hamás. Son dos cadáveres de dos rehenes secuestrados por los terroristas aquel 7 de octubre de 2023. De esta manera quedarían aún 11 familias por recibir a sus seres queridos. Y también en clave internacional es noticia de estas últimas horas que en Londres el rey Carlos III ha iniciado los trámites para retirar los títulos de su hermano Andrés, príncipe de Inglaterra. Tendrá que salir incluso el príncipe de la mansión, de su mansión en Windsor. Su reputación ha quedado dañada después de conocerse más detalles sobre sus vínculos con el pedrasta Jeffrey Epstein. Aquí en España, el jueves ha estado marcado por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Ha durado 5 horas y ha servido para más bien poco. Sánchez no ha aclarado las sospechas sobre el PSOE, tampoco las sospechas sobre su familia y su entorno más cercano, y se ha atrincherado atacando a la Cámara Alta y al presidente de la Comisión. La intervención más clarividente, podríamos decir, ha sido la de María Caballero, senadora de Unión del Pueblo Navarro, de UPN, la primera en preguntarle al presidente del Gobierno.
Con ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí, es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
O sea que sí. ¿Cuál es? ¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre?
En absoluto.
Nunca.
Sánchez confiesa que ha recibido dinero, pero señala que los importes estaban justificados y que la cantidad no superaba en ningún caso los 1.000 euros. En cualquier caso, como suele ocurrir en este tipo de sesiones tan broncas, todos presumen de haberse impuesto al otro bando. En el Partido Popular, por ejemplo, señalan que han acorralado al presidente. Esto es lo que le ha dicho a Ángel Expósito, en La Linterna, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.
Estamos satisfechos porque la realidad es que hemos visto a un presidente acorralado por su propia biografía, por su biografía personal y su biografía política, ¿no? Bueno, pues este es el presidente del Gobierno de España. Yo creo que hoy sale un Partido Popular más concienciado de la necesidad de echar a Sánchez cuanto antes, ¿no? España no merece esto.
Como ves, satisfacción en el Partido Popular y satisfacción en el Partido Socialista. ¿Creen que Sánchez ha salido de esta comparecencia sin ningún rasguño? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno da por cumplido el objetivo de desenmascarar la comisión de investigación tras retratar Pedro Sánchez. El espectáculo del PP ha sido el éxito definitivo de Alberto Núñez Feijóo, avisa el círculo presidencial, porque dan por segura la frustración popular que han sido incapaces, reinterpretan los socialistas, de magullar a Sánchez a pesar de llenar la sesión de bulos y de mentiras. Donde no hay, no iban a sacar, eso aseveran en el PSOE. Como gran bomba se burla la Moncloa, un careo de Pedro Sánchez con José Luis Ábalos y Víctor Daldama. La propuesta sigue en vigor. El PP reprocha que el jefe del Ejecutivo fuera incapaz de despejar ninguna duda sobre la contabilidad B del PSOE, entre otros extremos. Inciden en que se ha refugiado en las evasivas para evitar incurrir en falso testimonio. En más de 40 ocasiones usaba Sánchez las fórmulas "no me acuerdo" o "no me consta". La satisfacción de los populares viene de tener al presidente afrontando la corrupción de su entorno personal y político.
Gracias, Ricardo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y a todo esto, la militancia de Junts per Catalunya ha ratificado la ruptura del partido con el gobierno. Un 87% de los afiliados se ha pronunciado a favor de la ruptura con Sánchez. Ya sabes que, pese a todo, la intención del presidente es continuar adelante sin mayoría en el Congreso. Sin mayoría y sin presupuestos desde 2023.
No se puede vivir eternamente de un presupuesto prorrogado.
Esta es Cristiana Herrero, la presidenta de la AIREF. No se puede vivir de un presupuesto prorrogado. Pues si no hay cambios de última hora, esa es la pretensión precisamente del gobierno. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Si te incorporas, claro, en esta hora. Si no, pues nada, encantados de que continúes con nosotros, porque tenemos dos horas por delante con un montón de cosas que contarte. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a viernes, es 31 de octubre del año 2025. Llevamos ya un ratito aquí poniendo las calles y hay que seguir hasta las 6 de la mañana. Pero antes, Álvaro Sanz, ¿qué tal? Buenos días.
Querida Bea, muy
es que
buenos
me tienes
días.
Que contar, bueno, a mí y a todos los ponedores, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué cositas hablamos?
Pues vamos a hablar, como ya huele a fin de semana, con Rosa Rosado, que nos va a hablar de canciones que antes de convertirse en un éxito pasaron casi desapercibidas. Es decir, las versiones que superaron a la original en popularidad. Y también, si nos da tiempo, refrescaremos el tema que hoy nos está sirviendo de leitmotiv durante este viernes 31 de octubre. Hablamos del auge de Halloween en los últimos años en España y también del significado cristiano que tienen los próximos 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos.
Genial, de esto hablamos en un ratito, pero primero nos gustaría que nos contaras la información del tiempo. Es una responsabilidad la que tienes tú en este momento.
Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Efectivamente, porque es que tú tienes un gran poder. Tú ahora mismo decides cómo va a salir
Media España.
Media España a la calle.
Pues ahí va el tío Ben.
Gente que está tomándose un café y dice, pues me tengo que ir a trabajar. Y yo que me pongo una rebequita, unas botas de agua, saco el paraguas, el gorro...
Que se ponga ropa interior limpia, para empezar, bueno, porque uno nunca sabe.
Eso como decían las abuelas, por favor, con la ropa interior limpia no vayas a tener un accidente. Y yo decía, abuela, lo más importante claro. Si tengo un accidente serán otras cosas, ¿no?
No, no, su razón tendrían, no, habría no, no. Que preguntarles.
Que cuando te miren, aunque sea el cuerpo, el delfinado, que se sepa que la persona iba sin zurraspas.
Sin la rayica de canela, vea, por favor.
Eso a mí me hace mucha gracia. Lo de las abuelas era así. Es que si tienes, el día que me dijo a mi abuela, si tienes un accidente, digo, hombre, abuela, si tengo un accidente, estaremos claro. Preocupados de otras cosas.
Yo me quedé igual, si tengo un accidente, ¿qué? ¿Qué hago?
Que vayas con la braga limpia, leche.
¿Qué hago? ¿Me aguanto?
Y encima te daba una toga.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos con la previsión meteorológica. Durante el día de hoy 31, el frente del que venimos hablando estos últimos días se va a quedar quieto en el noroeste de la península y va a dejar la llegada de aire templado y húmedo desde el Atlántico. ¿Esto qué va a provocar? Pues que el cielo esté muy cubierto en casi todo el país, sobre todo en el norte y el oeste de la península. Va a llover con más fuerza y de forma continua en Galicia, especialmente en las zonas de costa y en el interior de Pontevedra y Orense. También se esperan lluvias en el noroeste, de Castilla y León y en el oeste del sistema central, aunque en el resto del país las lluvias serán más débiles y no van a llegar a la zona del Mediterráneo ni a Baleares. Las temperaturas máximas van a bajar en el norte y en zonas del centro, mientras que subirán un poco en el resto del país y en los archipiélagos. En Canarias vamos a tener intervalos de nubes, aunque durante la tarde se van a abrir claros de este a oeste. No se descartan lloviznas débiles y las temperaturas tenderán a disminuir ligeramente. Ya mirando hacia el fin de semana, el sábado lloverá sobre todo en el noroeste, con cielos cubiertos y temperaturas en descenso en el norte y en ligero ascenso en el resto del país. El domingo este frente se va a debilitar, las lluvias van a ir desapareciendo y las temperaturas bajarán de forma general.
Genial, así viene la información del tiempo en el día de hoy. Escuchamos a esos ponedores que nos han dejado su placa. El 662-942-605 es el WhatsApp, el teléfono de WhatsApp que estás buscando. Lo tienes que apuntar. Tenerlo ya en tu teléfono móvil y así nos mandas un audio cuando quieras. Escucha cómo lo han hecho ellos.
Pulpo, me llamo Samuel y Os escucho desde San José, en California, Estados Unidos, donde llevo ya viviendo 17 años con mis dos hijos y mi mujer. Un saludo a toda España y me encanta vuestro programa. Buenas noches.
Hola, buenas noches. El pulpo, me encanta cómo se ríe. Beatriz, tú contagian esa risa. Me río junto con ustedes aquí en mi cama todas las noches. Bueno, pasarla bien y los quiero.
Hola, pulpo. Buenas noches. Estoy aquí en un pueblecito de Toledo, en Torrijos, ¿vale? Aquí en una fábrica de vinagre, ¿vale? Ya os escucho hace mucho tiempo. Hay semanas que os escucho y otras no. Vale, la semana que estoy de noche, estoy deseando que llegue a la 1:30 para ponerme los cascos, ¿vale? Y escucharos, ¿vale? Felicitaros por el programa y que seguir así, ¿vale? Y un abrazo muy grande, ¿vale? Y soy ponedor.
Gracias por todos estos mensajes. Hay una cosa desde que empezamos poniendo las calles, uh-huh. el programa, que me ha hecho siempre muchísima ilusión, que es lo de la risa. Mí, lo que me habían dicho es que tenía una risa muy contagiosa, siempre, toda la vida. Mi madre la tiene igual, mi hija uh-huh. la ha heredado exactamente igual. Nos reímos con
a gusto,
ganas.
A gusto.
Es cierto que para algunas personas es muy escandalosa, ¿eh? Hay gente bueno. que dice que no le gusta cómo me río, porque es escandalosa, pero es que no lo puedo evitar, no me puedo reír de otra manera, me puedo reír para adentro, uh-huh. pero si me estoy riendo porque realmente algo me ha hecho mucha gracia, va de las carcajadas que pierdes el aire. Y es cierto que a mí, hay una amiga mía que es muy tranquila y siempre se la decía, ay, qué gusto da estar contigo porque das mucha paz, algo que a mí nunca se me ha podido decir. Yo doy muchas cosas en esta vida, pero no muchas. Y yo hay veces que digo, joder, me gustaría mucho dar paz, porque es algo muy bonito. Pero mira, no doy paz, pero doy ganas de reír.
Doy guerra, doy guerra. A mí me ha pasado igual y además siempre me ha dado mucha rabia de ríete más flojo. ¿Cómo que ríete más flojo? Me estoy riendo a gusto porque algo me ha hecho gracia
me estoy partiendo
la caja.
No me puedo reír más bajo.
¿Y qué te molesta? Es que es una cosa que jamás he comprendido, que a la gente le moleste que te rías. No, a no ser que sea en un entierro, pues igual no es el momento.
Claro, no es el momento. Pero hay gente a la que no le gusta, no le gustan las cosas histriónicas y la risa lo es. Pero las gallinas que, ¿no? Como dicen, las gallinas que
entran por las que
entran
salen.
Por las que salen. Nunca se me va a poder decir a mí que doy paz.
No,
¿vale?
No, prohibido divertirse.
Vale. Nunca doy paz. Pero mira qué bonito lo que me ha dicho esta ponedora. Que le encanta porque se ríe mucho con
Comparto
Pulpo
su opinión.
Y conmigo y ahora con Álvaro, que también se ríe.
Si nos reímos tú y yo, la verdad que es un bucle, ¿eh? Porque entramos nos descojonamos.
Ahí, idiota.
Ahora que aún la hacemos.
Imagínate ahora.
Pon
gente,
una canción.
Imagínate ahora gente intentando dormir y dice: ¿y estos dos idiotas en la radio? Partiéndose de risa. Ahora sí, ponedor 662-942-605, el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar notas de voz, tu placa. Y termina diciendo eso de soy ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Contándonos Ángeles, por ejemplo, que ya no se disfraza, que no lo ha hecho nunca, que no le gusta. Y el Día de Todos los Santos, pues que va a celebrarlo con su marido y en casa, vamos, normal, como un día cualquiera. Como veis, soy bastante sosita para las fiestas, nos cuenta Ángeles. Dinos, ¿cómo vas a celebrar tú el Día de Todos los Santos? ¿Te gusta Halloween?
Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño, que estoy seguro que es un sueño. Es tan vital y tan vibrante, que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez. Qué fantástico el amor cuando sorprende. un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa. Y por las noches de invierno te da el calor de un beso eterno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da. Tan loco como está, se queda y no se va. Oh, yeah. Qué fantástico el amor codo con codo, te puede porque sí. Te tienes que rendir, te obliga a ser feliz.
Minutos pasan de las 4 de la madrugada, estamos poniendo las calles. Estamos en directo en la cadena COPE y hoy hablando del Día de Todos los Santos, de cómo lo van a pasar los ponedores, de si les gusta Halloween, de los dulces típicos del Día de Todos los Santos en España, que es algo que nos encanta. Y tenemos un montón de mensajes. Yo, no sé, por ejemplo, Emilia dice, bueno, pues mira, ni lo uno ni lo otro, ni todos los santos ni tampoco mucho Halloween. Dice, mis padres decidieron que querían incinerarse porque a ellos pues no les parecía atractivo lo de que la gente fuera al cementerio por obligación. Y luego mi nieta en el cole sí que lleva disfraz de Halloween, que le gusta disfrazarse, lo mismo que en carnavales. Esto es lo que nos cuenta Emilia. ¿Qué más dicen los ponedores?
Juan nos dice que él es más de nuestras tradiciones, aunque respete las nuevas celebraciones a la americana, pero que también suele visitar a sus seres queridos que ya no están entre nosotros muy a menudo, no solo porque sea el Día de Todos los Santos, aunque también en este día también lo va a hacer. Y le encantan los dulces típicos de estos días, especialmente las gachas dulces, como llamamos aquí. Aquí es en Despeñaperros. ¿Qué son las gachas dulces?
¿Ya? Pues no lo sé, pero aquí, por ejemplo, también nos habla de gachas. Andrés dice, en mi caso, la verdad que yo, como cristiano y católico que me considero, no celebro fiestas extranjeras, dice. Eso queda pues para la venta y la fiesta y los negocios, que me parece respetable, pero a mí no me gustan. Y dice, y en mi casa son típicas las gachas también y los pestiños. Es que ha coincidido. Creo que tenemos en el 662-942-605 una nota de voz.
Hola, buenas noches. Yo soy florista y todos los años me toca trabajar para esta fecha, por la noche. Eso es lo que estoy haciendo, flores para todos los santos. Buenas noches.
No, no, es...
una época fuerte.
Es como el Corte Inglés en diciembre.
Sí, el Día de la Madre, los floristas tienen sus fechas típicas y está... Por supuesto.
Estaría guay saber el dato, ¿no? De cómo claro, se manejan en porcentajes, ¿no?
No, no te preocupes. Hoy en el mediodía de COPE te lo van a dar, porque todos los años contamos la venta de buñuelos y de flores y de la estimación. Así
va a haber que empezar a contar la venta de sangre falsa.
En nada te lo van a contar. Hoy es que estamos hablando de ello, pues porque es lo que corresponde, ¿no? En nuestro temazo hemos hablado de ese auge también de la celebración de Halloween en el país, pero nos hemos detenido pues en profundidad, claro, en el significado cristiano del Día de Todos los Santos. Hemos hablado con una profesora, con Ana Isabel Jiménez, que es profesora de Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña, y también con Jesús Luis Sacristán, que es sacerdote y además, tengo que decir, entrañable compañero de COPE. Los escuchamos.
Cada año, si te das cuenta, esta tradición está más presente en España. Ahora, por ejemplo, vas al súper y ya hay más esqueletos que yogures. Los bares parecen castillos encantados y los peques, claro, se lo pasan de miedo, literalmente, en todos los colegios. Y si no te lo crees, fíjate el ejemplo que te voy a poner. Daniela y Emma, que tienen 8 y 3 años, son hijos de ponedores y tienen claro de qué se van a disfrazar.
En mi cole me voy a disfrazar de Harley Quinn. Es un personaje de Halloween. Pues hacemos como un concurso de este año toca de un caldero con una pócima y el mejor caldero tiene un, el niño o la niña tiene un premio. También hay juegos y también nos pintamos la cara de Halloween, también montamos un esqueleto, buscamos cosas en un sitio con arañas, esqueletos. Sí me gusta la fiesta de Halloween.
De Catrina, de araña o de cazafantasmas.
Bueno, cada uno está con su pedrada, pero es maravillosa porque es la inocencia de los más pequeños. Y la verdad, hay que reconocerlo, ponedor, es que Halloween se ha colado con fuerza en nuestras vidas. Mira, en la última década ha pasado de ser esa cosa americana de las pelis a convertirse en una fiesta más de nuestro calendario. Pero ojo, que esto no se lo inventaron los yanquis, ¿eh? Lo copiamos de ellos, sí, pero su origen es mucho más antiguo. Todo esto viene del mundo celta, de hace más de 3.000 años. Vamos, que antes de las calabazas ya había druidas haciendo de las suyas. Y claro, la gran pregunta que hoy lanzamos en este programa de radio, en Poniendo las Calles en COPE, es ¿por qué ha triunfado tanto aquí? ¿Qué tiene esta fiesta que nos ha embrujado a todos? Bueno, pues para descubrirlo tengo conmigo a Ana Isabel Jiménez Zarco, que ya es profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Yo quería, Ana Isabel, muy buenas noches y lo primero darte las gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
La verdad que muy bien, Ana Isabel, muy bien, muchas gracias. Lo primero, profesora, sí que me gustaría saber es cuándo empezó a desembarcar Halloween en nuestro país y cuándo, por ejemplo, se puede decir que nos conquista a todo el mundo.
A ver, ¿cuándo empezó a desembarcar? A ver, lo ha hecho poco a poco y digamos que nos ha venido por muchos sitios, desde películas y, digamos, y serie de televisión que nos la ponían delante hace ya un bastante tiempo, ha puesto el tema de redes sociales, la gente que viaja, gente que vive aquí, es decir, de alguna forma un poco el poco a poco fue llegando, se fue quedando y nos fue gustando. ¿Y cuándo está consolidada? Pues está consolidada y continuará consolidándose más. O sea, es decir, no podemos ir hasta aquí acabado o a partir de aquí llegamos ya hasta entrar en una más madurez, ¿no? Continúa. Porque cada vez son más los negocios, los eventos. Es decir, que como consumidor pues podemos encontrarnos y que hacen uso de esa celebración como reclamo.
Ya. ¿Y podríamos entonces decir que es una celebración que ha llegado para quedarse? ¿Ya esto va a estar siempre aquí en España?
Totalmente, ha llegado para quedarse, es decir, porque a la gente nos gusta y porque para las que son empresas, marcas, negocios, pues es un momento de oye, pues de más ventas, tiene ahí una época o un par de días o incluso un par de semanas en las que incrementar las ventas y tener un boom de demanda, por tanto, vamos, bien para todos.
Así que, Isabel, te lo pregunto directamente, ¿tú crees que la campaña de marketing de Halloween, digamos, ya está en la misma liga de esas grandes fechas del consumo o todavía le queda un poquito para alcanzar el nivel de los corazones y los villancicos?
Es comparable, pero todavía nos falta mucho para llegar al mismo. Es decir, estamos utilizando las mismas herramientas. De hecho, el objetivo es un poco el mismo, es poner el foco en determinada actividad o determinada festividad para celebrar algo que te saque un poco de la rutina. Lo que ocurre es que, a ver, hay algunas que están mucho más consolidadas. Evidentemente, una Navidad o un San Valentín están como ya muy consolidadas a nivel, claro, a nivel español. Mientras que esta, pues, todavía está acabando un poco de buscar su lugar y acabar de consolidarse, pero se parece muchísimo.
Una curiosidad, ¿cuánto dinero se llega a mover en España con Halloween? Porque Yo veo que hay muchísimas compras, las familias salen a la calle, ya empiezan a comprar las cosas desde mucho antes. Yo no sé si hay estudios sobre ello.
Sí que hay estudios y marcan, sobre todo, también depende mucho del sector, ¿no? No es lo mismo hablar pues de todo lo que puede ser el pequeño comercio, de lo que puede ser, por ejemplo, en restauración. Pero, o sea, si no te puedo decir las mismas cifras porque no las tengo a mano, pero sí que ha habido estudios, sobre todo, evidentemente, más sectoriales, más pues en el sector del pequeño comercio, en el sector de la restauración o en el sector de lo que es el ocio, es decir, sí. Depende un poco de qué unidad de negocio estemos tomando.
Ya. Antes nos decías aquí a los ponedores que las series norteamericanas, las series de Estados Unidos, como que han hecho de que Halloween calara más profundo en nuestro país. ¿A día de hoy sigue pasando?
Se sigue notando. Es decir, a ver, al final, como consumidores copiamos comportamientos de aquellos a los que consideramos como referentes. Y antes, evidentemente, antes no teníamos todo el tema de redes sociales, con lo cual, digamos, la cantidad de información pues era muchísimo menor. Pero si nos gustaba ciertos comportamientos, como era por la celebración del Halloween o por ejemplo, del Día de Acción de Gracias, pues ¿por qué no? Porque no lo vamos a replicar. Entonces, sí, se está notando bastante y ahora, claro, evidentemente, pues incrementado pues con toda la información que nos puede llegar a través de redes sociales o de influenciadores, que a los cuales también estamos, de alguna forma, siguiendo y copiando comportamientos.
Claro. Qué interesante. Aquí, ¿por qué ha calado tanto entre los jóvenes, ¿no? Halloween, entre los jóvenes y ya no tan jóvenes, también entre los niños.
Básicamente porque incluso en los propios colegios, que para ellos son referentes, se celebra. Y colegios, ya sean de carácter religioso o carácter laico, en la festividad del Halloween se celebra. Y con este tono de divertido, del disfraz, de la parte lúdica. Entonces, claro, si desde el propio colegio se potencia. Si el propio colegio de alguna forma también está involucrando a los propios padres, que los hace partícipes de esta fiesta, un poco pues contando que para el niño es un momento de ocio, de disfrute, de diversión, pues evidentemente los niños, claro, la cogen y con mucho gusto.
Pues Ana Isabel Jiménez Arco, profesora de los estudios de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, muchas gracias por atendernos a estas complicadas horas y muy buenas noches.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Muy buenas noches. Ya te lo decía antes, en España lo que hemos celebrado toda la vida es el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. De hecho, en la mayoría de los países de traducción cristiana,
pues compramos el ramo, lo dejamos donde es. Contamos, yo por lo menos le cuento lo que he hecho en el año, como si estuviera aquí. Mi abuela no lo sé, creo sí, que sí.
Sí, también le rezo un Padre Nuestro y le cuento cosas que han pasado en la familia y eso.
¿Le da paz y le gusta venir aquí cada año?
Sí, pues no creo que se pierda.
No, porque mira cuántas flores. Yo creo que no.
Esto vienes a mitad de año y no ves las flores que hay ahora.
Vengo más que todos los años, vengo muy a menudo.
Sí,
sí.
¿Tiene alguien aquí?
A mi madre. Mi madre que murió hace 19 años. Pero vamos, vengo muy a menudo. La hablo. La hablo, mira lo que me ha pasado, mira lo que no me ha pasado, fíjate, esas cosas. Yo pienso que sí, hoy lo he visto y no está igual que todos los años.
No.
Es una pena.
Es una costumbre muy nuestra, ¿no?
Es una costumbre muy nuestra, aparte que recordarnos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Yo pienso que, vamos, es un momento muy, muy especial. Aunque solo sea el recuerdo. Pero vamos, qué muy bonito. Traerle unas flores, o si puedes. Y si no puedes, pues hablar con ella un rato. ¿Cómo hago yo? Yo hablo. Yo hablo y le cuento. Pues mira, me ha pasado esto. Tus nietos han hecho esto. Tus bisnietos. Hablo con ella. Hombre, no a gritos, porque van a pensar que estoy un poco mal. Y no. Pero sí, me comunico con ella. No me contesta, pero bueno. Me voy muy tranquila.
Claro, el 1 de noviembre es el día para homenajear de forma muy especial a los difuntos, a las personas que ya no están con nosotros. Bueno, pues hay numerosas tradiciones, pero la más arraigada es la de visitar las tumbas de nuestros seres queridos en el cementerio. Y quién mejor, digo yo, para explicarnos todo esto que Jesús Luis Sacristán, que es compañero, que es amigo, que además es un crack en la comunicación, y que es sacerdote aquí en la cadena COPE. Jesús Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues la verdad con un poco de tos todavía, no se me va ni para atrás, ¿eh?
Bueno, pues nada, esa tos ya verás cómo se va curando en este día 1 de noviembre, ya verás cómo sí.
Perfecto, pues a ver si Dios te escucha. Una cosa, el origen oficial, ¿cuál es el origen oficial del Día de Todos los Santos?
Fíjate, el origen oficial hay que ir a los primitivos tiempos. Los primeros cristianos tenían gran devoción por los mártires, aquellos que habían muerto en las persecuciones, hasta el año 313. Lo que pasa es que había muchos, muchos mártires. ¿Qué pasa? Que en el siglo IV se consagra cuando ya se deja de perseguir a los cristianos. El antiguo panteón romano, que era pagano, se consagra a la Virgen y a los santos mártires. Con el tiempo, esos mártires eran más de los que podían englobar en un calendario, con lo cual se pone a todos conocidos y desconocidos. Y ya a partir del siglo VII dicen, ¿por qué no aparte de mártires todos los santos? Entonces, desde el siglo VII, el X, propiamente, es cuando se empieza a celebrar la solemnidad de todos los santos, englobando a todos los que han muerto y están en el cielo.
¿Y se sabe por qué se celebra el 1 de noviembre y no el 24 de agosto?
Pues mira, se empezó celebrando después de Pentecostés, allá por mayo, junio, pero se puso el 1 de noviembre porque ya es cuando termina lo que llamamos el año litúrgico en la Iglesia y se empieza después el Adviento. Primero está la Pascua, luego después lo que llamamos la Pascua de María, que es su Asunción, y por fin llamar también la Pascua de los Santos el día 1 de noviembre, antes de empezar ya el Adviento y dar la vuelta otra vez al año litúrgico que llamamos.
Jesús Luis, es verdad que se suele confundir el Día de Todos los Santos con el Día de los Fieles Difuntos, que es el 2 de noviembre. La diferencia, yo no sé cuál es.
Mira, es muy sencillo. Nosotros, dentro de lo que queremos, el día 1 es todos aquellos que están en el cielo. El día 2 es lo que llamamos aquellos que todavía después de morir tienen alguna falta leve y entonces tienen que estar en el purgatorio. Ellos todavía no están en el cielo. Cuando decimos en el credo los cristianos creen en la comunión de los santos es que la Iglesia es una, pero hay tres estratos. La Iglesia triunfante, que son los del cielo, la Iglesia militante, que somos los que vamos hacia el cielo, y la Iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio y son las ánimas del purgatorio que celebramos el día 2.
Joder, qué interesante. Además, una de las costumbres del Día de Todos los Santos, Jesús Luis, es asistir a misa, ¿no? Pues se considera un día santo de obligación. Aquí la Iglesia lo que hace es escoger para este día la lectura de las bienaventuranzas. ¿El motivo cuál es?
Mira, las bienaventuranzas es la mejor forma de decir cómo es un santo. Un santo es alguien sencillo que vive desde Dios, que pasó haciendo el bien y también tiene que hacer el bien. ¿Y qué es la manera? Ser sencillo, ser pequeño, trabajar por la paz, trabajar por la justicia y ser manso y humilde de corazón, que es la mejor forma de decir quién son los santos, aquellos que a lo mejor han estado en un trabajo ocultamente, no se les ha notado, o a lo mejor alguno o a otro sí, pero ¿qué pasa? Han estado de una forma sin pasando tan inadvertidos, pero han hecho siempre el bien. Por eso las bienaventuranzas encarnan siempre el bien que puede hacer una persona, como el Señor lo engloba, para llegar al cielo.
Qué interesante. Claro, ya la gente está aquí escribiendo, me dice, Pulpo, lo de llevar flores, consúltaselo a Jesús Luis. Yo entiendo que llevar flores a los cementerios en recuerdo de nuestros seres queridos, lo que tiene es un significado muy profundo, ¿verdad?
Sí, es un significado tan profundo que también proviene de la antigüedad. Es decir, siempre llevar flores es ese recuerdo, hombre, pues también en vida cuando alguien le da las flores, pues es esa gratitud, ¿verdad? Pues entonces esa gratitud, las flores elevan el buen aroma de las buenas obras y la alegría de que esa persona está ya feliz en el cielo. De ahí viene esa costumbre.
Maravilloso, Jesús Luis, de verdad. Gracias por pasarte por aquí a poner un poco todo esto en orden, porque a veces nos confundimos. ¿Es normal que nos confundamos?
Pues, hombre, siempre puede ocurrir que como lo ponemos todo conjunto, pero ya te digo, el día 1 es todos los que han llegado al cielo y el día 2 los que están en el purgatorio, y por eso pedimos en las misas por ellos para que lleguen también pronto al cielo y desde allí nos ayuden también a los demás. Esto es un poco la sensación, aunque claro, como lo unimos, pues santos y difuntos, pero tienen ese sentido dentro de lo que podemos ver.
Perfecto, Jesús Luis, un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo grande también para ti, Pulpo. Buenas noches. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En la radio,
el primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en Cope.
Sí, un año después, la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana.
Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas. Y se está
muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esta canción te suena, pero escucha.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you each step of the way.
Aquí seguimos poniendo las calles. ¿Qué tal estáis, ponedores? Es importante que escuchéis muy bien esto. Yo espero que la jornada esté siendo tranquila, que estéis disfrutando de lo que te estamos poniendo y contando en torno a la música que estamos poniendo aquí en este programa. En este caso es Dolly Parton lo que estás escuchando. Ella es la que entona este clásico I Will Always Love You, que es un temazo, Rosa Rosado. Esta canción es maravillosa, la versión y quien la versione.
Es verdad, pulpo, ponedores, ¿qué tal estáis? Bueno, temazo sin duda, pero a mí Dolly Parton me rasca un poco. Yo soy más de la generación de Whitney Houston.
Claro,
y,
claro.
Y de eso vamos a hablar hoy, porque hay canciones que no nacieron siendo famosas, pero que en manos de otros se convirtieron en leyenda. Esto es como un plato casero que, preparado por un chef, se transforma en algo digno de una estrella Michelin. O como una frase cualquiera que en boca de un poeta pues pasa a la historia. Esto claro, es lo mismo.
Claro.
Pasa igual con algunas canciones que no nacieron siendo éxitos, pero al ser reinterpretadas o reinventadas por otros, se convirtieron en himnos que muchos ni siquiera asocian con su creador original.
Fíjate.
De hecho, habrá ponedores que ahora mismo estén flipando y se estén enterando de que esta canción es original de Dolly Parton. Y no es de Whitney Houston.
Claro.
Pero es que, por favor, es que no hay color.
Que están mal nuestras.
No hay color.
Claro.
Dolly Parton tenía pulmones, tenía...
Sí, ahí dos lo que, muy grandes.
Exactamente, pero, sí, pero canta como floja.
Sí, sí. Claro. Es que no tiene el mismo ímpetu que Whitney.
No, fíjate que no. Y esta canción se convierte en un éxito masivo, en un fenómeno cultural, en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, en un hito en su carrera. Una canción que se popularizó mundialmente gracias a su inclusión en la película El guardaespaldas de 1992, uh-huh, y transforma la balada country de Dolly Parton en una icónica balada pop que gana múltiples premios, sí, entre ellos varios Grammy, y bueno, que la canción sigue siendo el sencillo más vendido de todos los tiempos de una artista femenina. Sí, es sí, que sí, no hay quien la supere.
Es verdad, es verdad.
Y bueno, es que en el mundo de la música una versión puede ser como un traje a medida hecho sobre un patrón ajeno, que es lo que suele pasar en muchos casos. El diseño original estaba ahí, pero fue necesario que alguien lo llevara de una manera diferente para que llamara la atención de todos. ¿Es un poco injusto? Pues sí. Pero esto pasa, esa nueva interpretación capta pues una emoción distinta. Le da una nueva vida, llega en un momento preciso a los oídos indicados, es decir, es que esta canción es una maravilla, pero Whitney Houston. Y de eso vengo a hablaros hoy. ¿Cuántas veces hemos cantado una canción creyendo que era de quien la popularizó, cuando en realidad su autoría pertenece a otro compositor? Entonces vamos a explorar algunas de esas versiones que eclipsaron, vale, a sus originales y que nos, vale, demuestran que a veces la segunda oportunidad es realmente la que cuenta, ¿eh?
Es verdad.
Por ejemplo, vamos a recordar ahora a Soft Cell y su Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away.
Esto fue un pelotazo, un número uno. Serían los 80, 82, ¿no?
Sí, 1981 en este, claro, caso. Y ahora, claro, que ha muerto la mitad de Soft Cell, Dave, yeah, Ball nos dejaba hace unos días mientras dormía en su casa de Londres, que no era, vale, muy mayor, tenía 66 años. Yeah. Una pena. Yeah. Pero aquí tenemos un ejemplo. Año 1981, los británicos Soft Cell llegaban a lo más alto de las listas de medio mundo con este Tainted Love, que muchos creen que es suyo. De hecho, varios artistas han versionado a su vez la versión sintetizada de Soft Cell.
Esta. ¿Que es versión de la original, entonces?
Claro, claro, claro. Ah. Ellos no son los autores de esta canción, de este Tainted Love o Amor Prohibido, que todos, yeah, hemos bailado y todos hemos escuchado mil veces.
Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
La versión original pertenece a Ed Cobb, que es bajista del grupo The Four Preps, que cedió la grabación a Gloria Jones para darle este toque soul. Sometimes
fíjate, Rosa Rosado, que yo esta canción la tengo incluida en un disco de recopilatorio de lo mejor de los 60 o de los,
claro,
70.
Sí, sí, finales de los 60, 67 concretamente. Ya. Mucha gente no conoce a esta chica, se llama Gloria Jones, a esta mujer, pero fíjate qué maravilla de voz y qué gusto escuchar este sonido sesentero del mejor soul norteamericano, porque esta canción es soul y Soft Cell la convierte en una versión sintetizada, claro, adaptada a los 80. Que no tiene nada que ver, pero esta canción también es muy chula. Es normal que la tengas guardada porque realmente es muy bonita esta sí, canción de Gloria Jones.
Sí.
Hay mil ejemplos, pero si hay que destacar uno, por ejemplo, yo me quedo también con este Respect majestuoso de Aretha, uh-huh, Franklin.
Original de ella, ¿eh?
No. En este caso hablamos de todo un himno feminista en tiempos donde el rol de la mujer era meramente familiar y doméstico, y ella llega dando un giro feminista y de empoderamiento a una canción que en su versión original hablaba de la demanda de respeto dentro de una relación, pero desde el prisma de un hombre. Uh-huh. Ella le da este toque femenino, hablamos de 1967,
claro,
y dos años antes la original, uh-huh, la cantaba Otis Redding. Wow. What you want, what have you got it, and what you need, baby, you've son muy similares, pero sin duda la versión de Aretha es la que ha trascendido mucho más allá de la música del paso de los años. ¿Quién se acuerda de este Respect de Otis Redding? Pues Cuatro Gatos. Y ahora, para los más cafeteros, vamos a escuchar uno de los grandes clásicos del rock, el All Alone de Watchtower con Jimi Hendrix. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Come and take my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Es una excusa perfecta para hablar un poquito de Jimi Hendrix. Es sin duda esta una de las guitarras más poderosas y reconocibles de la historia del rock, la de este hombre, James Marshall Hendrix, más conocido por todos como Jimi Hendrix, un guitarrista icónico y zurdo que tocaba con una guitarra para diestros y que conseguía hacer hablar al instrumento. Es verdad, es un tipo que arranca su carrera como guitarrista de Little Richard y que fue despedido porque le robó la atención al propio Richard y tuvo que irse a Londres para obtener reconocimiento mundial. Es que el otro lo despide, para ya ser más, casi más famoso que él.
Qué historia de los rockeros, siempre han sido muy especiales, ¿eh?
Hombre, es que, claro, cuando el alumno es un aventajado y vas al maestro, pues al maestro no le da gusto.
Claro.
Entonces, cuando regresa a su Estados Unidos natal, deja el mundo boquiabierto con sus apariciones en festivales como el de Monterrey o como Woodstock, además de discos importantísimos que tiene Jimi Hendrix y de este genial cover o versión, como quieras llamarlo, del mismísimo Bob Dylan, a quien escuchamos ahora. There must be some way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. En este caso hablamos de armónica y con Jimi Hendrix teníamos guitarrazo a saco paco, ¿sabes? La intención es diferente y en este caso la original es de Dylan, cuarto corte de su octavo disco de estudio, John Wesley Harding, y otro ejemplo más de que la versión pues se comió a la original, en este caso la de Bob Dylan. Y tenemos otro ejemplo más de versión que supera la original, y esta la vais a reconocer todos.
¡Ay, sí, claro!
¿Claro?
Oye, que cómo me gustaban estas chicas.
Este mazo, ¿eh? Bananarama.
Wow. She's got it. Wow. Yeah, baby, she's got it. Esta no es una canción de ellas, ¿eh?
No, sonido ochentero, hit mundial, usada en infinidad de series, de películas, de anuncios. Venus en manos del trío femenino Bananarama, que por cierto siguen en activo, un poco juguetes rotos de la música, pero ahí están todavía como dúo. Pero es verdad, el caso es que Bananarama marcó una época en los corazones ochenteros de mucha gente en todo el mundo. Pero la original es de un grupo llamado Shocking Blue de 1969. Lo que pasa que, claro, desde Países Bajos, con una de muchísimas grandes bandas de rock de los 60 y 70, 1969, pues es una canción que refleja pues la psicodelia de una generación que comenzaba a darse de bruces con la realidad después de los años de paz y amor. Ya nos metemos casi en los 70. Pero no creas, también tuvieron éxito, ¿eh? A finales de los 60 con este tema. Fue un éxito internacional, llegó al número uno en listas de Estados Unidos y en otros países. De hecho, fue el primer sencillo neerlandés en llegar al uno del Billboard americano, que no sé si habido otro primer otro éxito neerlandés que haya estado en el Billboard americano, pero esto sí.
Ya, poquitos ha habido alguno, pero muy poquito y han pasado desapercibidos.
Por eso te digo que este fue el gran éxito de esta banda de 1969, aunque para nosotros la canción Venus es de Bananarama. Y bueno, ¿hay alguna versión española que haya sido más famosa que la original? Pues sí, yo diría que más de una, pero me quedo con esta maravilla de Duncan Du.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre.
Qué buena canción.
Y te digo una cosa, Pulpo, termina la canción y la vuelvo a poner, y la vuelvo a poner, porque son de esas canciones que se me hacen cortas.
Sí, es tan
intensa de principio a fin, está tan bien hecha y tan bien cantada que termina y dices otra vez, que no te cansas de escucharla. Temazo, ¿eh? Jardín de Rosas de Duncan Du, fue un gran éxito, lanzó su carrera, se convirtió en uno de sus temas más populares. La versión de Duncan Du fue adaptada en el 86 por Diego Vasallo, que transforma la canción original en un tema pop, que fue incluido en su álbum Canciones, y se lanzó como single en la primavera del 87. Lo recuerdo perfectamente. Además, estaba yo en una fiesta de mayos en mi pueblo, llegaron unos chavales con la guitarra, se pusieron a cantarle y digo, ¿y esta canción?
Ya.
Y me dijeron, Duncan Du, Jardín de Rosas.
Buenísima. Es que es maravillosa. A mí me sorprendió que cuando yo me compré el disco en Discoplay, en La Baguada, y me acuerdo que cuando lo pongo en casa, mi madre me dice, oye, pero si esta canción no es nueva. Claro, dices que esto me suena a mi época.
A su época.
Eso me decía mi madre.
Claro, es que si no lo sabes, Jardín de Rosas de Duncan Du es realmente una versión del Rose Garden de Lynn Anderson.
Me encanta, Rosado.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give, so live and let live or let go. Oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamonds.
Además, es normal que le guste a tu madre porque esta canción es de 1970 y Lynn Anderson era una rubia guapísima. Es que seguro que en su época, claro, esta chica causó furor. Para los que nacimos después, la versión que nos ha llegado es la de Duncan Du, que
la
es una
Duncan
maravilla.
Du, claro. Pero por eso nos sorprendemos que nos digan, pues esta canción ya está hecha desde hace un montón de tiempo.
Claro,
pero
seguro,
es maravilloso.
Y seguro que le hacías contar a tu madre, le decías, sí, hombre, esta canción que te va a sonar a ti si estás de Duncan Du. Y fíjate si es lista. Bueno, que hay muchas canciones, incluso Vacaciones de Verano de Fórmula Quinta es realmente un cover del francés Eric Chardin. Pero yo creo que la mejor, y la he dejado para el final, en este caso vamos a hacerlo primero, vamos a hacerlo a la inversa. Primero, la original.
Every night I'm there, I'm always there, she knows I'm there, and heaven knows.
Por favor.
I hope she goes.
Por favor, Rosado.
Barry Ryan tiene ese tono dramático y orquestal de los 60 y hay que decir que no llegó a ser un éxito en nuestro país ni en muchísimos otros países, desde luego. Eloís era un temazo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una versión que nos fascina a todos y que fue un auténtico éxito, sin duda, la de Tino Casal. Aquí ya te pones con 10. ¿Qué ha pasado? Subidón. Más de uno se ha asustado, ya te digo, ¿eh?
Ya te digo, desde luego.
Algunos se le ha caído el café, pulpo. Pues sí, Tino Casal convierte Eloís en una de las canciones más famosas de los 80, número uno en España en junio del 88, un himno absoluto del pop español, de la movida madrileña, con el genial Tino Casal, con esa voz. Y mucha gente no sabe que es realmente una versión de Brian Ryan, pero es que date cuenta que no había Wikipedias en el 87. Pero ya estamos aquí para recordar que el original es de Barry Ryan, pero nada que ver con la intención, con la voz, la fuerza y musicalmente hablando. Es que este Tino Casal la convierte en un temazo brutal, en un hito en el panorama musical español de los años 80. Y claro, tenemos que cerrar esto a lo grande. De todas formas, Pulpo, yo pondría esta canción de vez en cuando por si hay algún ponedor que se te ha dormido.
Sí.
La pones así el comienzo. Ya verás cómo se te espabila rápido. ¿Qué ha pasado?
Este asturiano lo hizo bien el tío, ¿eh?
Madre mía, yo creo que hoy hemos aprendido un poquito más y, hombre, es justo recordar los originales porque siempre hay un principio de todo. Pero bueno, que las versiones son maravillosas, sin duda, como esta.
Qué bueno. Qué bueno, Rosado. Pues oye, muchas gracias por ese momentito de radio que nos has regalado aquí en Poniendo las Calles.
Pues nada,
¿eh?
Que me voy con la música a otra parte.
Bueno,
que seas felices.
Ahí, que hace frío ya.
Hoy que se hace frío, calla, abrigarse, ponedores. Un besito.
Un beso, Rosa Rosado.
Amar de pie, no sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo.
Da cosa pisar esta canción, da cosa hablar encima de esta canción del gran Tino Casal. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Elisa Chazarra Amorós, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También a José Antonio Palomo Blanco, a Ismael Santiago, que trabaja ahora mismo en escritor en Amazon. También está trabajando con nosotros y escuchándonos, mejor dicho, Agustín Palomares, desde el Colegio Santísima Trinidad, Chere Escobos, Anastasio Seba y también Magdalena Cunil. Gracias por ayudarnos a poner las calles. No te despistes mucho porque en unos minutos se abrirán las puertas de este estudio. Son unos cuantos los que vienen y son, bueno, pues forman parte de un grupo que funciona muy bien en España, que les queremos un montón y sobre todo que venden muchos discos y que animan la vida a muchísimas personas. Estamos, bueno, pues terminando la penúltima hora de Poniendo las Calles. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE y hasta entonces habrá que ir remando en la misma dirección. Así que venga, súmate a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 124.458 ponedores. Estamos a 42 personas de alcanzar los 124.500 seguidores. Con 42 personas lo conseguiremos. Actualizamos la información. Dieron las 5, las 4.